Que de cosas cuentan en tan poco tiempo, ¿no? Que de
es un buen resumen, ¿no? De una época.
Bueno, pues sí, ser. Es un retrato, ¿no? De un descontento, de un malestar y a través de la música. De eso es de lo que queremos hablar hoy. He dicho música, bueno, cañerita, porque, claro, si digo eso de rock radical vasco, enmarcarlo ahí, pues voy mal.
Sí, vas, voy vas muy mal, porque el punto de partida
te vas a ganar enemigos.
Sí, sí. Precisamente es el,
a no nuestros fue, invitados, por ejemplo.
No fue solo rock radical vasco, es el título de una investigación que han publicado en una revista especializada, la revista Ecléctica, pues nuestros invitados. Es una revista en la que historiadores, precisamente, como nuestros invitados, publican artículos sobre cultura desde una perspectiva crítica. Y en su caso, han analizado la situación sociopolítica vasca de la década de los 80 a través de las canciones de Escorbuto, La Polla, Rip o Cicatriz. Y como decíamos, esta puede servir de alguna manera de resumen de lo que fue una generación y una época. Los invitados están esperando, así que podemos saludarles
ya. David Mota, Eneko Segura, Eguerdion. Y también Roberto Mosso, que lo tenemos aquí. Tú sabes mucho de ese tiempo, sabes mucho de letras.
Cocino cuando me untan sello.
David, es que la música también es eso, es la crónica informativa de un tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente. Creemos que en esta década de los años 80, bueno, esta época también de la transición, necesitaba estar también pues, retratada en su aspecto más artístico, y que hay más artístico que una composición musical. Nosotros pues, elegimos precisamente estos grupos porque creíamos que representaban de una manera cruda y con bastante, no sé, cercanos a la realidad lo que estaba sucediendo en aquellos momentos. No sé si Eneko quiere...
No, Eneko. La verdad que nada más que añadir en este sentido.
Pero habéis elegido cuatro en concreto.
Sí, efectivamente.
¿Teníais más? ¿Y os habéis quedado con estos o no? ¿O estos son los más representativos?
La verdad que teníamos una cantidad enorme de grupos. Y bueno, sabiendo que entre nosotros está también Roberto Mosso, pues...
¿Habéis descartado el mejor, pero bueno.
Sí, no, bueno.
Por ahí va la pregunta.
También es cierto que, por un lado, la revista Ecléctica pues, se publica en Valencia. Entonces, pues también, dado que se iba a publicar allí... Y decidimos centrarnos en grupos que cantaban en castellano para que se entendieran, sobre todo. Pero bueno, no queremos dejar de lado a ningún otro que también ha sido referencia para nosotros, a pesar de que hayamos venido un poco más tarde.
ni mucho menos, la verdad. O sea, elegimos estos grupos también porque por su repercusión a nivel nacional e incluso internacional, como fue en el caso de RIP, que para ni mucho menos queremos decir que Saramá no tocara fuera, que nosotros ya sabemos que tuvieron bastantes conciertos en Barcelona y en otras localidades.
No tenéis que hacer la pelota, ¿eh? Que
no. Ni mucho menos.
Dejemos ese desagradable aspecto.
Pero hay que tener las cosas en mente y saber de lo que se habla.
Bueno, además, digo que es cierto que tanto Escorbuto como Riff, como La Polla Records, como Cicatriz son muy populares, yo diría que más allá incluso que La Piel de Toro, ¿no? Porque en Latinoamérica yo creo que todos ellos han sonado. Especialmente quizás me atrevería a decir Escorbuto y La Polla Records.
Sí, efectivamente.
Que han incluso tocado por allí. Estuvieron en México Escorbuto y La Polla Records pues, han estado varias veces, ¿no? Y también tienen otra característica que los hace, en este caso, interesantes. Y es que yo creo que muchas de las cosas que cantaron fueron casi casi premonitorias, ¿no?
Sí.
Muchas de las canciones que puedes leer de estos grupos, ahora mismo las relees y dices, pero si esto es lo que está pasando ahora, ¿no?
Mira, pon
la de Cicatriz, que somos muy repetitivos.
Una de Cicatriz que citan en el artículo, precisamente una de Cicatriz, y me ha ocurrido lo mismo, decir, vaya, esto sí, ¿eh? Podría servir. Y luego dice, os llenáis los bolsillos, en fin, uno dice, vaya.
Pues nada nuevo bajo el sol. Bueno, como dices, una letra actual de Cicatriz, cuidado burócratas. Roberto, tú también tienes esa sensación, bueno, no sensación, ¿no? Es verdad que eran letras crudas, no sé si era el momento en el que había que decir así las cosas con esta crudeza y tan directas, ¿no? Porque si no, pues no había que andarse ni con doble sentido ni nada, había que ir al grano.
En algunos casos, bueno, pues se utilizan quizás más metáforas, algunos elaboran más las rimas, bueno, hay quien es muy aficionado a buscar ripios una y otra vez. Yo diría, por ejemplo, que de estos que han escogido nuestros interlocutores, pues Rip en general eran quizás los más pesimistas, los que daban una visión más tremendista, ¿no? Mm. Aquello de enamorado de la muerte, mm. etcétera. Escorbuto, curiosamente, a pesar de la fama que tienen también de tremendistas, echan mucho mano del sentido del humor, ¿no? En canciones como la de Soldados, en las que lo que te está diciendo claramente es que soldadito que te crees que estás haciendo no sé qué campaña heroica, en realidad pues te están dando por ahí, ¿no? Y bueno, pues Cicatriz yo creo que son como más aficionados a los grandes lemas, ¿no? A las canciones cantables por toda la masa, ¿no? Son expertos en eso, en buscar el lema perfecto. Y la Polla Records, quizás de todos estos, es los que más recurren al humor para hacer la crítica social, ¿no?
Mm. Crítica social de aquella época, David, en Echo, que también, bueno, podríamos compararla con lo que ocurría en Reino Unido, también por circunstancias económicas y, sí, económicas y sobre todo el paro en aquella época, en los 80, pues también sería homologable lo que ocurría en Euskadi. Eso lo contáis también y lo analizáis en esta investigación. Pero aquí se da otra circunstancia, ¿no? Que en el ámbito español surge eso del rock radical vasco para diferenciarse, por ejemplo, para buscar su huequito frente a la movida madrileña, que, como decís vosotros, se quedó en algo más estético, ¿no?
Bueno, no solo más estético, sino también más institucional. No, tenemos que recordar que no hace mucho tiempo, cuando se estaban, no sé si rememorando el 20 o el 25 aniversario de todo este movimiento de la movida madrileña, Esperanza Aguirre lo reivindicó como una forma de todos los madrileños e incluso de todos los españoles. Lo que vengo a decir es que tenemos que tener en cuenta que, bueno, el radical vasco surge, o esta etiqueta surge para responder de alguna manera también a aquello que estaba surgiendo en aquellos momentos. Y bueno, porque también hay que vender un producto y era una manera de ponerle esa etiqueta para que sería más fácil de comercializar.
Aunque no hablamos de rock en los casos que exponéis vosotros, porque no es rock, estrictamente.
Exactamente.
Es punk.
Bueno, ahí sí que te metes en un jardín.
Sí. Sí, por eso queríamos reivindicar un poco también, pues visto también, y Roberto nos podrá decir lo contrario en caso de que no me equivoque, pero también queremos decir que, claro, que no todo fue rock, no todo fue radical y tampoco no todo fue vasco, ¿no? En este sentido, pues podemos encontrar un montón de ejemplos o comentarios o actos que bueno, que pueden poner patas arriba todo lo que esta etiqueta pretendía englobar. Entonces, pues bueno, no sé, David, si quieres...
No, básicamente, o sea, a ver, yo creo que esa etiqueta, pues al final, como todas etiquetas, intentan englobar un común y al final, pues eligieron esa vía. Pero como intentamos mostrar un poquito en el artículo, porque tenemos que tener en cuenta que son los inicios de una futura investigación, porque al fin y al cabo esto tiene un proceso y queríamos dar una perspectiva histórica a lo que iba. Hay un montón de otros estilos como el ska de los propios Potato el reggae de los propios Potato, el ska de Cortatu. Es una mezcolanza que, bueno, que creemos que hay que poner cada cosa en su sitio y bueno, esto solo ha sido, ya te decimos, una incursión y poco a poco iremos añadiendo nuevas,
¿sí?
Nuevas
¿y hacia cosas. Dónde vais a ir?
¿Hacia dónde? Pues...
¿O cuál es el plan?
Bueno, en principio buscar financiación que a día de hoy es complicado. Pero bueno, nuestro plan es hacer una especie de comparativa desde la etapa de la transición hasta los momentos actuales. Digamos que, por poner dos ejemplos, pues empezar con Escorbuto, La Polla, con todo esto que tocamos en este artículo, hasta llegar a casos tan quizás polémicos como ha sucedido con lo de Sociedad Alcohólica o grupos... De la actualidad, y queremos hacer esa comparativa de cómo ha ido evolucionando este estilo musical, que a día de hoy todavía se sigue llamando rock radical vasco, incluso a grupos que, bueno, hacen nu metal o cualquier otro estilo. Y bueno, queremos también eso, defender, bueno, poner las cosas en su sitio, digamos.
Mm-hmm. Bueno, sí. Letras, además, de estos grupos, Iñaki, que en algún caso, y aquí además citas palabras textuales, me gustaría que las leyeses.
Antes comentaba Roberto a Rip, con letras, que lo decís vosotros, son auténticas balas antisistema aderezadas con ingredientes propios del anarquismo. Vamos a escuchar un ejemplo.
We'll be right back.
Hay cosas que no cambian, pero otras igual sí.
Joder,
sueltas esta
mañana...
canción en determinados sitios ahora.
Sí, ahora ya no hay.
Directito.
Hay otro,
hoy en día
otro...
no hay nada, nadie que hable así, ¿no?
Hay otro rey ahora.
No, pero quiero decir que hay cosas que igual también han cambiado a peor, y que eso de si consideras que esto puede ser una incitación a la violencia, no sé, en su momento, en los 80, que es lo que parecía una letra de este tipo, pero
no, esto,
ahora...
Es una declaración, ¿no?
Sí, sí. Simple
pública.
Y llanamente,
sí, sí.
Pero que se puede considerar incluso algo más. Y eso también lo decís vosotros, ¿no? Que puede parecer, si uno no analiza bien las letras, que esto puede ser una incitación a acciones violentas.
Bueno, efectivamente. Bueno,
más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso también un poco, pues, siendo historiadores, teníamos la... No sé si decir obligación moral o David, de también ubicar a toda esta década, a todo este movimiento, pues en la historia también. Yo creo que se merece su hueco y bueno, pues hacer entender a la gente actual cómo evolucionó, cómo surgió y bueno, pues no dejarlo en una simple historia que pasó de cuatro pelaos que se pusieron a cantar, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que es importante dejar a todos estos grupos, personajes, movimientos, en definitiva, pues donde en un lugar en la historia que yo creo que, bueno, creemos que se merecen.
Efectivamente, como me está comentando Neko, la verdad es que creíamos que era necesario, aparte de las labores pues que se hicieron previas de diferentes periodistas, pues desde Elena López Aguirre o otros, o Juan Porra, por ejemplo, que es recuerdo ahora que es antropólogo, que bueno, que hicieron diversas incursiones sobre el tema, incluso algunas tesis doctorales. Creíamos que ya era hora de que desde la perspectiva histórica se analizara esta problemática. Y bueno, pues como bien ha dicho Neko, darles su lugar que lo tienen en la historia y bueno, con un análisis crítico, utilizando estas herramientas que manejamos los historiadores y que a veces pueden ser un poco más pesadas que las de otras disciplinas.
Bueno, y siendo historiadores, a mí me gustaría saber cómo veis el momento en cuanto a libertad de expresión que vivimos, ¿no? Yo tengo la sensación de que la transición, alguien lo verá para bien, alguien lo verá para mal, fue una época de un cierto paréntesis de libertad, en cierto momento, ¿no? Yo creo que lo mismo que ahora el momento que estamos viviendo en Internet, es posible que en el futuro se eche de menos como algo en lo que quizás por el descontrol coyuntural haya una libertad especialmente amplia, ¿no? Yo creo que, bueno, antes de la transición estaba el franquismo, la libertad de expresión estaba muy controlada, todos los cantantes antes de cualquier concierto tenían que entregar un pliego con lo que iban a cantar, etcétera, ¿no? Y ahora pues estamos viendo un momento en el que, como decís, pues también está el asunto de sociedad alcohólica, el asunto de los raperos que también han sido detenidos y encarcelados en algún caso, sí. Da la sensación de que estamos viviendo un momento como de retroceso, ¿no? ¿Vosotros hacia dónde creéis que vamos en este sentido?
A ver, no sé, yo creo que es muy difícil aventurarse porque el historiador al final no es un prestidigitador que tiene la capacidad de saber lo que va a pasar en el futuro. Sí que podemos saber una serie de, por las pautas que se están tomando, las medidas que se están llevando a cabo, pues por dónde pueden ir un poquito los tiros. Yo solo quiero retrotraerme a una ley que todavía está siendo debatida, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Yo creo que ahí tienes un gran ejemplo de cómo está la situación actual. Y que si bien en los años 80 se estaba saliendo pues de una dictadura en la que toda la gente quería pues expresar libremente todo aquello que durante décadas no habían podido expresar públicamente, ahora parece que se están llevando a cabo medidas pues en cierta manera que están impidiendo esto de nuevo, y eso no es sano, la verdad.
Claro, decir que se vive en una democracia no es que se viva en una democracia, es otra etiqueta, como esta del rock radical vasco, que también se le puede poner a un país y a una situación concreta. Vosotros sois historiadores, sois investigadores en la UPV, una universidad como esta. ¿Todo este trabajo que vosotros hacéis luego va a llegar a las aulas? Porque sería interesante también, ¿no?, para esos chicos y chicas que están viviendo en este 2015 conocer la historia o cómo la contaron estos grupos, ¿no? Hay un interés artístico también, un interés musical, pero estamos hablando de un sentimiento, ¿no? Y ellos lo que trasladan es eso, el sentimiento en este país, en Euskadi, en un momento concreto, en los 80.
Sí, eso es. Pues al final yo creo que es una parte importante de nuestra historia. Por otro lado, da la sensación de que pasó hace 1 millón de años y para nada, pasó ayer. A mucha gente le cuesta ubicarse, pues a los chavales de hoy día, por ejemplo, pues yo que soy profesor en la ESO, pues lo noto, ¿no? Y un montón además. Entonces, pues sí que...
¿Ubicarse en qué sentido?
Ubicarse, pues tiene, pues en mi caso personal o en mi caso profesional, mejor dicho, pues los chavales hoy día, por ejemplo, hablar de lo que pasó hace 30 años les parece hablar de la Edad Media. Claro. Entonces, pues bueno...
Es lo mismo que nos pasaba a nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. Y a nosotros también, claro, por supuesto. Pero bueno, pues acercarles también este momento, no solo ya a los chavales, sino a futuros historiadores que bueno, yo creo que David puede hablar más de esto ya en ámbitos universitarios.
Bueno, pero bueno. Yo, bueno, la experiencia que puedo tener, pues la verdad es que en el ámbito universitario es complicada la situación. Tenemos que tener en cuenta que la disciplina histórica pues tiene muchas vertientes, no solo ideológicas, sino también formas de investigación. Y a día de hoy es complicado que te tomen a veces en serio cuando tratas temas de este tipo. De hecho, llegan a considerar como que no es historia, sino que es periodismo de hace 20 años. Y es difícil llevarlo a las aulas porque tampoco hay medios, o sea, y tampoco hay investigaciones históricas de este tipo. O sea, eso tiene todavía está en ciernes y bueno, debería haber una inversión por detrás que creemos que es necesaria. Mm.
Bueno, pues estos son los inicios de una futura investigación, pero esta investigación ha aparecido publicada en una revista especializada, una revista ecléctica. Ellos
que lleva desde los años 20 publicando.
Desde los años 20. Pues estaría bien traerlo un día, ¿verdad? Y hacer una evolución de todo lo que han contado en ella. Eso sería para otra investigación también. David Mota y Eneko Segura son historiadores, los dos investigadores de la UPV. Han tomado estos 4 grupos: Escorbuto, La Polla, RIP, Cicatriz, son aquellos que siguen contando en esas letras cómo eran los 80 y sobre todo cómo la vivían ellos, qué les dolía, qué les molestaba y qué se podía criticar en aquel momento. David, Eneko, muchísimas gracias. A ver si aparecen esa financiación y esas cosas del dinero, ¿verdad?
Sí, a ver cómo les puedes convencer, ¿no? Para...
A ver.
Crowdfunding, igual tienes que hacer crowdfunding.
Mira, igual, estaría bien.
Sí, el crowdfunding.
Eso, igual hay que tirar por ahí.
Es una opción.
David Eneko, mi esker.
Vale, estuve ahí, eskerrik asko.
Roberto, gracias a ti también.
Un placer.
Venga, hasta pronto. Venga, Iñaki, gracias. Son las 12:33.